Capítulo 4 de Hebreos, versículos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hablando de este tema, vemos, como dice aquí el pasaje, la palabra escudriña, alumbra, redarguye, examina el corazón del hombre. Esto es lo que hace la escritura. Y la Biblia usa diferentes figuras para hacernos entender el papel de la Biblia. Por ejemplo, dice que es como un espejo. Según Santiago, el capítulo 1, es como un espejo que señala, te indica, te muestra lo que hay en tu vida. También la Biblia es como una espada, lo que acabamos de leer, hiere, corta, divide. Eso también hace la palabra. Jeremías lo llama como un martillo que golpea, quiebra el corazón. El salmista dice que es como una lámpara que ilumina, te muestra, después de examinarte, te muestra tu interior, toda tu perversidad y tu pecado. Es por eso que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, Mateo 4, dice que no solo de pan vive el hombre, la palabra es una necesidad, es indispensable para todos los mortales. Entonces, en esta mañana queremos ver esos secretos que hay en el corazón, que ocultamos muy bien, pero esos secretos guardados ahí impiden que la palabra traiga fruto en la vida. Y para eso, denle vuelta a su Biblia, estamos en el capítulo 3, ahora el capítulo 4, leíamos el 12 y el 13, pero ahora el capítulo 4, el versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, está haciendo referencia el capítulo 3, a Israel, porque también a nosotros, ahora está hablando en la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está haciendo diferencia, hay una distinción, nosotros y ellos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Está hablando de ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, los que hemos creído, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Haciendo referencia a todo con Israel, hay una comparación con la iglesia, como aquí miramos. El tema está basado en el versículo 2. ¿Por qué no les aprovechó la palabra que oyeron ellos? Y el escritor de Hebreos, que vamos a mirar en esta mañana, nos da algunas razones, nos presenta razones por las cuales no les aprovechó, razones por las cuales no les benefició lo que oyeron. Y como una forma de introducción, quiero que vayan a Isaías 55. Capítulo 55 de Isaías. Vean únicamente el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, está usando este ejemplo el profeta. Así como la lluvia y la nieve que se convierte en agua, así como estos elementos al caer en la tierra producen, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué pasa con las personas dentro de la iglesia que escuchan y escuchan el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Y no son transformadas las vidas. Porque si somos los que hemos estudiado un poco la Biblia, si somos honestos en honor a la verdad que predicamos, que proclamamos, los salvos es un grupo relativamente pequeño. Hay muchas figuras en la Biblia que se presentan para ello. Puerta estrecha, camino estrecho, esfuércense. ¿Qué pasa con esta palabra que está siendo predicada? Dice el profeta Isaías que la palabra cumplirá su propósito. Ahora, escuchamos mucho eso dentro de la familia de la iglesia, cuando tenemos un pariente que no es cristiano. Usualmente decimos, bueno, ya se sembró la semilla y yo sé que Dios va a cumplir su palabra, no va a volver vacía. ¿Qué estamos afirmando con este dicho? Presuponemos que cuando la gente ha escuchado la palabra, automáticamente o forzosamente se van a convertir. Ahora, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz o efectiva. ¿Dónde está el dilema entonces? El que alguien no se salve anula la veracidad de la palabra. La palabra que es eficaz, efectiva, viva, que hará lo que Dios dice, la mandó para que haga, produzca efectos. Esta palabra es anulada por las personas que se pierden. Estamos hablando más íntimamente de la familia nuestra, su familia, mi familia. ¿Se anula la veracidad de la palabra? Esto estamos presentando a la luz del tema general, el atributo de Dios, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. De los que se congregan aquí, no nos engañamos, tampoco quiero que sean engañados. No todos son convertidos, no todos son cristianos. El hecho de que vengan constantemente, eso no hace que la palabra ya haya sido implantada en ustedes y que esté produciendo resultados. Por eso a veces el desánimo viene en algunos o en los familiares. Ya escuchó, escucha y no pasa nada. O a uno dice que ya está con Cristo. Pero luego vemos la vida exterior y como que no cuadra, decimos. O sea, no hay coordinación. No es congruente con lo que dice que cree con la forma de vida. ¿Qué ha pasado con la palabra entonces? Bueno, es lo que el versículo 13 dice. Está examinando el corazón y allí no hay falla. Dios está examinando el corazón. No hay nada encubierto. Es transparente todo delante de los ojos de Dios. Podemos dar la impresión de que somos cristianos, la impresión delante de los demás para calmar la presión de la familia que nos están siempre empujando. Entonces, aquí en Hebreos vamos a mirar el capítulo 3, capítulo 4, algunos textos que nos presentan razones. Aquí hay unas razones por las cuales a la gente no le aprovechó en el Antiguo Testamento, razones por las cuales en el presente a la gente tampoco le aprovecha el oír el Evangelio. Razones que encontramos muy específicas. Mi pregunta que estaba haciendo, ¿anulan la eficacia de la palabra? No. La palabra sigue haciendo sabio al sencillo. Como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son puros. Es intocable, intachable la palabra de Dios. No cambia en absoluto. Si el hombre la acepta o si el hombre la rechaza, la palabra no es afectada en absoluto. Sigue siendo palabra de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, o Isaías 40, Pedro está citando Isaías 40. La hierba, dice, se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está en el mortal, acepta o rechaza. Entonces vamos a ver estas razones, y la primera que vamos a mirar en esta mañana es aquí en nuestro texto. Vamos a Hebreos, estábamos en Isaías, vamos a Hebreos nuevamente. Endurecimiento del corazón, el primer problema, la primera razón. Capítulo 3, versículo 7. Si lo tienen, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y déjenme aclararles esto, como dice, no como dijo, sino como dice, tiempo presente. El Espíritu Santo está diciendo, no dijo, se mantiene diciendo. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 13. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 15. Es el que leí ahora, el capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La amonestación es cuidado con el endurecimiento de corazón. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La amonestación es cuidado con que tu corazón se llegue a endurecer. Si oyeres hoy su voz, lo repite esta palabra 4 veces en estos pasajes que acabo de leer. Es una amonestación muy seria. Él conoce tu corazón. ¿Hasta dónde está? ¿Hacia dónde se desliza? ¿En qué condición está? El peligro en que te encuentras. Porosis es la palabra que se usa en griego y en hebreo, habla de ceguedad, dureza, endurecimiento, pero la frase que he usado mucho aquí es cubierto con callo, cuando se cauteriza. Vamos a mirar el pasaje más adelante. Eso es lo que pasa, se endurece. Queda el corazón endurecido, cegado, crea callo, dice. Los hermanos que no les gusta trabajar en lo pesado, un día pongas a agarrar la pala y duro ahí. Y cuando acabe en la tarde le van a salir unos globitos aquí. Y ese globito agarra una aguja y lo penetra, lo pincha ahí. No le duele nada. Pero antes de que le salga ese globito sin trabajar, agarre una aguja y métalo ahí. Le va a doler. Pero ha creado callo. El corazón, el peligro que tiene es endurecimiento, porosis. Y hermano, y cuando esto sucede, es muy grave, dice la Escritura. Muy grave. Vaya conmigo a Marcos 3. Capítulo 3 de Marcos. Ahora, el contexto que estamos mirando en Hebreos, hablando del pueblo de Israel. ¿Cuántas evidencias Dios dio de su amor a Israel? ¿Cuántas evidencias, pruebas, Dios les dio para que creyeran, para que miraran el amor de Dios por ellos? ¿Cuántas? Bueno, podemos contarlas más adelantito, miramos algunas nada más. Pero si tiene Marcos capítulo 3, miren el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Cristo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué fue lo que produjo este enojo? El bien que Cristo hizo a una persona. Su atrevimiento fue tan grande que usted mira los evangelios. En una ocasión le dicen, muéstranos una señal para que te creamos. Y aun cuando está en la cruz, no lo dejan en paz. Desciende de la cruz para que te creamos. Si usted mira los 3 años de ministerio de Cristo, ellos miraron cómo sanó al ciego, al paralítico, al mudo, al leproso, cómo alimentó a los 5,000, cómo alimentó a los 3,000, cómo hizo calmar toda la tormenta, cómo sanó a aquel hombre que lo metieron por el techo. Tantas evidencias de su amor. ¿Qué más querían? Una prueba más, Señor, y vamos a creer en ti. Hermano, el endurecimiento del corazón no es porque no hay evidencias del amor de Dios. El problema está que no te has sentado tú, que todavía no conoces a Cristo, o tú que ya conoces a Cristo, no has sentado y no has contemplado la hermosura del amor de Dios mostrado en Cristo. No examinas la provisión abundante que hace Dios a tu vida cada día, cada momento. ¿Qué más quieres? Por eso Cristo dice, enojado por la dureza de esta gente, acabo de hacer un bien. Deberían de hacer una fiesta porque un hombre ha sido sanado. Y estos están enojados. La gloria la querían, por supuesto, ellos. Está endurecido su corazón de estos. Ahora, Pablo lo llama en Efesios 4, vaya en esta parte, habla de lo mismo, del endurecimiento. Capítulo 4, mire el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, tinieblas en su entendimiento, no piensan, no razonan, no disciernen, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, escucha, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la misma palabra, dureza. Perdieron toda sensibilidad. Usted sabe a alguien que tiene diabetes. Hemos oído y los tienen que cuidar mucho. Cuando tienen diabetes, a veces usted les puede meter algo en el pie cuando ya están mal. Le mete una aguja y no sienten nada. A veces se golpean, se lastiman, se hieren, tienen que cuidarlos porque no se dan cuenta que se han lastimado, hay una herida, es peligroso, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque ha perdido sensibilidad esa parte del cuerpo. Cuando la persona, su corazón está en proceso de endurecimiento, pierde toda sensibilidad a la dirección de la palabra, al Espíritu de Dios. La palabra está para examinarte, pero la palabra ya no está siendo efectiva. Es efectiva en sí la palabra, pero no te está aprovechando en nada, porque tu corazón se está endureciendo. Ya la palabra no te aprovecha. Y es triste que hay gente que viene continuamente a congregaciones. Se escucha bien la palabra de Dios, es bien predicada la palabra de Dios, y la gente no le aprovecha nada. No es suficiente que asistas a un lugar donde se predica bien la sana doctrina, si ya no te aprovecha nada. No te beneficia en nada escucharla. A ellos, los de Israel, no les aprovechó en nada. Después vamos a ir a Números. Pero es increíble. Mire, habían salido de Egipto. Habían pasado por diferentes pruebas. Llegaron a la frontera, la ciudad de Cades Barnea. La frontera. Solamente hacía falta cruzar. Moisés mandó a 12 espías para vigilar la tierra que iban a entrar, a poseer. Y solamente hasta ahí llegaron a la frontera. No pudieron entrar. Esos que dice Hebreos 3 y 4. Decían que amaban a Dios, pero no pudieron entrar. La razón fue el capítulo de Números 13, 14, no pudieron entrar. Su corazón se endureció. 10 veces me han tentado, dijo Dios. Me han probado, me han tentado. No estaban aprovechando, no se estaban beneficiando todo lo que escuchaban de parte de Dios. Llegaron a la línea. Es como los que vienen, ven las gente de las caravanas, viajan de Salvador, Honduras, todos ustedes miran la noticia sufriendo y llegan a la línea y los agarran y los mandan de regreso otra vez. Ya estábamos al otro lado. ¿Cuál fue la causa? El endurecimiento del corazón. Es inconcebible que viendo y teniendo tantas evidencias frente a sus ojos, sigan sin creer, duros, endurecidos, insensibles, perdieron toda sensibilidad, dice la Biblia. Si usted viene y escucha la palabra de Dios y no le aprovecha, triste será para usted aquel día. Es por ello la amonestación aquí: si oyeres hoy su voz, cada vez que oyes y no aceptas la salvación, es un paso cada vez más que te distancias, te estás hundiendo cada vez más. Vas a llegar a un punto en el cual va a ser irreversible. ¿Se recuerda de Judas? Tarde se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que llegó arrepentido con sus monedas, por lo cual les vendió al Salvador y les dijo: he pecado. Y dijeron los sumos sacerdotes: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Fue y se colgó. Usted mira a Esaú también. Llegan a un punto cuando no hay retorno. Vendió su primogenitura. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que procuró aún con lágrimas. No pudo ya. Era demasiado tarde. Cuidado. Por eso dice, volvamos a nuestro texto aquí en Hebreos. Temamos, dice el versículo 1 del capítulo 4. Temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en la salvación o en el cielo, como se pueda entender, perezca alguno. Parece no haberlo alcanzado. Por eso es muy importante esta amonestación, el corazón en peligro de endurecerse. Hasta usa palabras aquí, mire, en el capítulo 3 usa tres palabras: me tentaron, me provocaron, me probaron. Capítulo 3, versículo 8. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Provocación, probaron, tentaron. Ahí estaba el pueblo. Ese que vio las maravillas de Dios. Oiga, ¿no fue suficiente 10 plagas? Todo lo que miraron en Egipto. Luego, cómo las aguas se detuvieron en el mar y cruzaron en seco. ¿Usted no se quedaría admirado? Que usted mira, va cruzando y mira el agua como un muro. Contentos estaban que cuando cruzaron al otro lado, María agarró su pandero y se pusieron a adorar a Dios, exaltar a Dios por la maravilla. Tenían sed, Dios a través de Moisés tocó la roca y fluyó agua fresca, cristalina. Tuvieron hambre, les dio maná del cielo, pan de nobles, dice el Salmo 78, que les dio al pueblo. Querían carne y mandó un montón de codornices. Ah, qué sabrosos al horno, ¿eh? Ellos los comieron a las brasas porque estaban en el desierto. Todo esto eran evidencias suficientes. ¿Pero qué hicieron ellos? Me tentaron, me probaron, me provocaron. ¿Cuántas veces? Mire lo que dice la Escritura. Vaya a Números 14, que es donde está la historia. Números, capítulo 14. Todo está en el contexto de la posesión de la tierra. Si tienen capítulo 14, versículo nada más el 22. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mi hermano, Dios sabe hasta cuándo pone el límite. Podemos jugar con el engaño del pecado. Él sabe hasta dónde llega la cuerda. Yo no sé, tú no sabes, pero va a llegar el momento cuando va a decir Dios, hasta aquí. Él es grande en misericordia. No, no, eso nunca vamos a dejar de proclamarlo. Miren el 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero mire la segunda parte. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es grande en misericordia, pero su justicia demanda que actúe. Mire el capítulo 14, versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, mire lo que pasó. Murieron de plaga delante de Jehová. Solamente Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres. Sí. Cuidado, mis hermanos, con el endurecimiento del corazón. Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4:2, usa la palabra cauterizar. Lo mismo, endurecer. Se cauteriza. No les aprovecha entonces. Esta es la primera razón que estamos mirando. ¿Por qué no les aprovecha? Porque el corazón se endurece. Se cauteriza la conciencia. No te afecta nada. No sientes. No hay la sensación que te miras en el espejo. Póngale uno que está ciego frente al espejo para que se mire su rostro. ¿Qué impacto le va a hacer? Ninguno. ¿Por qué no puede mirarse? Está ciego. Tú te pones frente a la palabra, al espejo. No te produce ningún impacto. Estás ya enceguecido, endurecido. Oh, mi hermano, esto debe de llenar de terror. Como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es espantoso. Miren, digo, los escribas y fariseos, los sacerdotes en el Nuevo Testamento, todo lo que miraron. Y Cristo dijo, no les voy a dar ninguna señal, sino nada más como la de Jonás. 3 días y el Hijo del Hombre va a resucitar. No, no voy a dar más señales. No estaban produciendo nada. Sus palabras eran ignoradas. Mi hermano, y cuando llega alguien en este estado de endurecimiento, ni los azotes sirven de algo. Uno piensa a veces que alguien que pasa por una prueba, ahora sí, a ver si ahora sí se viene al Señor. Ni eso sirve. Ya no. Jeremías capítulo 5, escuchemos qué dice Dios a través de su profeta. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Mira, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. no quisieron convertirse. ¿Qué va a quebrantar el corazón? Mis hermanos, cuidado con el endurecimiento, porque la palabra ya no va a producir nada. No te va a beneficiar en nada. Pero sigue siendo viva, sigue siendo efectiva, solamente te está examinando, está sacando lo que hay en tu corazón. Es terrible esto. ¿Cuán grande habrá de ser el castigo? Dice la Biblia que hay niveles de condenación cuando la persona inconversa muere. No sé cómo lo mide Dios, solamente dice que unos recibirán mayor condenación, mayor cantidad de azotes. ¿Cómo lo determina? Eso lo dejamos al juez justo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto mayor castigo van a recibir aquellos que están en una congregación escuchando la palabra cada domingo, se mueren y se van al infierno? ¿Qué excusa van a presentar? Otros allá lejos, donde no han tenido esa oportunidad, mayor condenación. Póngase a pensar en eso. Eso habla del peligro de endurecer el corazón. ¿Cuánto te espera ya en la eternidad? Endurecimiento es el terrible pecado que hace que la palabra, que es viva y eficaz, no produzca frutos en tu vida. Otra vez, ¿anula la eficacia? No. ¿Hará lo que yo quiero? Sí, como dice Isaías 55, a uno los salvará y a otros las condenará, serán condenados, pero hará aquello para lo cual fue enviada esa palabra: salvación para unos, condenación a otros, pero Dios es glorificado. No hay cambio. Ese es el Dios que escudriña tu corazón. En segundo lugar, endurecimiento de corazón, la segunda razón por la cual no aprovecha a los que escuchan la palabra, dice que no agregaron fe al oír. Capítulo 4, volvemos a Hebreos, a esa palabra que es viva y eficaz, efectiva, dice el 4:2. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Acompañar, agregar, añadir la fe, creer, confiar en la palabra. Mire, el capítulo 3 aquí en Hebreos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. 3:19. Y vemos que no pudieron entrar esos a la tierra prometida, que estaban en la frontera, a causa de incredulidad. O sea, no creían. No creyeron lo que Dios decía. Este es uno de los pecados que a veces se minimizan, la incredulidad. Siempre se señalan los pecados visibles. O aquel cometió adulterio, cometió fornicación, aquel dejó a su mujer, dejó a su marido, anda en drogas, el hermano o la hermana volvió al alcohol o X, lo visible. Pero si usted mira el pecado de incredulidad, ¿cómo se enseña referente a este pecado en la Biblia? Aquí, estos. Volvemos otra vez a Números, porque está hablando en ese contexto. Vaya ahí a Números, donde estábamos, capítulo 14. No le creyeron a Dios. capítulo 13 primeramente, 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y dice el versículo 26, la última parte, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dijeron los 10. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es un informe negativo. Dios ya se los había prometido a la tierra. Ellos no están creyendo lo que Dios ha dicho. Miren el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos. Hay un choque, hay contradicción en la información. 10 dicen que sí, o 10 dicen que no. Los 2 dicen que sí, sí podremos. Y ellos dicen: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: están mal informando, desanimando al pueblo. La tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Oiga, ¿y cómo sabían estos? 10. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían eso? Te estaban haciendo bullying, ¿no? Te pareces como langosta. ¿Dónde sacaron este tipo de conclusiones? Pero eso no queda ahí, lo tomaron muy personal. Entonces, mira la reacción, 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todo lo que produjo esta mala información, no estaban creyendo a Dios lo que había prometido. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijeron, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Ahora comienzan a cuestionar lo que Dios ha hecho, para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Estaban haciendo planes y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Su palabra, la palabra de Dios, ignorada. Esta es la evidencia de la incredulidad. La palabra que habían oído de Dios por medio de su siervo Moisés no les aprovechó en nada. En nada les aprovechó la palabra de Dios. Aquí está rampante la incredulidad de ellos. 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Mire el informe de los 2 que tienen temor de Dios y le creen a él. 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aquellos pensaban que eran langostas, pero Josué y Caleb dicen: no, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Está Jehová, no les teman. ¿Qué produjo esto? El 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová vino en rescate de los suyos. Mis hermanos, uno oye y oye, no sé cuántos están creyendo lo que escuchan. No sé cuánto están en verdad creyendo lo que escuchan. Por eso en el Nuevo Testamento, Apocalipsis nos amonesta, dice, mirad cómo oís. O sea, en otras palabras, ¿estás poniendo atención a lo que Dios habla? ¿Estás poniendo atención? El problema de estos 10 la agarraron personal con los 2. Por eso querían apedrearlos. Hay gente que va a las congregaciones, tienen ese mismo problema. A veces ya tienen un sentimiento preconcebido contra el maestro de escuela dominical, contra el pastor, tienen esos sentimientos ya, y lo agarran personal. No ponen atención, no les interesa. Aquí tienen ese problema con Josué y Caleb. No nos contradigan, apóyenos. Y Josué y Caleb dijo, no. La incredulidad, mis hermanos, no se cura con evidencias. Dios hizo muchas cosas, pero eso no es suficiente para creerle a Él. Por esa causa interpretaban mal todo lo que Dios hacía. ¿Se acuerda cuando Moisés iba a ir a rescatarlos? Moisés le dijo a Dios, no me creerán. En Éxodo 4:1, pero el versículo 31 de Éxodo 4 dice que el pueblo creyó. Pero en el capítulo 5, versículo 21, ese mismo pueblo que dijo que creyó dice, nos has hecho abominables. Ahora están acusando. ¿Sabe a quién se dirige el capítulo 8 de Juan? Lo citamos mucho ese versículo. Y no era gente cualquiera. Mire, vaya conmigo y para que vea, esa gente, capítulo 8, citamos unos versículos ahí sobre la verdad, la libertad. Capítulo 8. ¿Sí lo tienen? Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, escuche, que habían creído en Él. No era gente que no había escuchado, dice, que habían creído en Él. Les dijo a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esos que creyeron en Él le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Está hablando con esos que habían creído. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero para no detenernos mucho ahí, a estos mismos, dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 41, mas vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes les dijo esto? A los que habían supuestamente creído en Él. Versículo 31. A ellos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. La verdad no puedo explicar cosas que miramos en la escritura. Aquí es donde entra la maravillosa gracia de Dios. A esos que habían creído, la incredulidad se esconde en lo más profundo del corazón. Hermano, estos habían visto de todo, y a pesar de que miraron todos los milagros que él hizo, no le creyeron. ¿Qué más? Nada se puede hacer. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, él conoce a los que son suyos. Tienen el sello, son propiedad mía, como dice Efesios 1:13, el Espíritu Santo, sellados. Segunda de Timoteo 2:19 dice, él conoce a los que son suyos. Él conoce a los incrédulos que están en medio de nosotros, aquí, en esta mañana, ¿sí? O hoy, en este momento. No vaya a pensar, oh, los incrédulos son los que no vinieron este día. No, aquí hay algunos, aquí en esta mañana, aquí hay algunos. Hay algunos aquí que están escuchando y han escuchado que van a pasar la eternidad lejos de Dios en la condenación eterna, al menos que después de escuchar el mensaje en este día, vengas arrepentido delante de Dios por medio de Cristo. Estos que habían creído, ¿quiénes eran los incrédulos? Vaya a Hebreos, los identifica con toda claridad. Capítulo 3 y versículo, capítulo 4. Ya está ahí en 3. Miren el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Y comienzan las interrogantes para identificar quiénes son estos incrédulos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Otra pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Otra pregunta. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Otra pregunta. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quiénes fueron? Se repite la frase. 16 dice ¿quiénes? Versículo 17, ¿quiénes? El 18 dice ¿quiénes? Y luego los identifica, ¿quiénes son ellos? Incrédulos, el 18. Por eso no pudieron entrar. Son identificados con toda claridad. Estos no pudieron entrar. Venían unidos en el montón. Venían con toda la congregación que salió de Egipto. Vieron los milagros, comieron maná, bebieron el agua, comieron la carne que Dios les dio. Estos no pudieron entrar. Se quedaron allí. Su pecado fue incredulidad. Por eso dice el 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, que no vaya a haber alguno entre nosotros aquí. ¿Estás escuchando el mensaje? Esto es un mensaje que está examinando el corazón. Por eso mencionaba, tus secretos no son secretos para Dios. A la luz de la palabra te está examinando, está haciendo distinción, como dice el versículo 12. La palabra sigue siendo efectiva, viva. Si tú la aceptas o la rechazas, la palabra es inamovible, sigue siendo igual. Así que no puedes evadirlo. Te espera, sí, este encuentro que muchos quisieran evitar. Pero qué consolador es, como dice el versículo, pero los que hemos creído. Ahí en Hebreos, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído. Mira, tú puedes ser hipócrita, un actor delante de la gente, pero nunca para Dios. Para Dios no hay nadie que es hipócrita. Delante de nosotros sí podemos serlo, pero delante de Dios no, porque Él conoce quiénes son suyos y quiénes no. Ahí no hay nada de eso, como dice el versículo 13. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Dios mira todo detalle de tu corazón. Así que razones por las cuales no les aprovechó la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a terminar hoy en esta mañana. Miraremos, continuaremos todavía con esto. Hay algo que todavía nos falta examinar aquí en el capítulo 3 y 4 y algunos pasajes de Números también. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, reverentemente venimos delante de ti, Señor. Nuestro Dios, conoces nuestros corazones. Todo está desnudo delante de ti, como tu palabra nos ha examinado esta mañana. Si pretendiéramos ocultar acciones nuestras, es imposible, Señor, porque nuestro Dios no solo miras nuestras acciones, sino miras aún nuestras intenciones, porque tu palabra es como esa espada que discierne las intenciones del corazón, discierne, descubre, exhibe. Y Padre, en esta mañana has examinado nuestro corazón y a cada quien lo has confrontado con el espejo para que mire su maldad, su necesidad, y que pueda correr, que pueda acudir a ese Dios amoroso que vino para salvar al pecador. Señor, que tu palabra siga obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, para siempre estar dispuestos a estar sujetos a ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cuando nos miramos a la luz de ella, nos vemos lo depravados y malvados que somos ante tus ojos. Aunque nuestra apariencia delante de los demás sea aceptable, oh Dios, pero te alabamos porque estando en esa condición te plació salvarnos, Señor. Aún no entendemos por qué quisiste salvarnos, Señor. Pero como dice tu palabra, es por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Por ello te damos la alabanza y te damos la gloria, Señor. Aquellos que ya somos parte de tu familia, Señor, ayúdanos para que cada vez que tu palabra la escuchamos, traiga beneficio, sea efectiva, nos aproveche nuestro Dios. Oh Padre, guarda aquel que está en el endurecimiento de su corazón, oh la incredulidad. Señor, ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Cristo, aquellos que están entre nosotros y todavía están en esa condición, ten misericordia de ellos, Señor, nuestro Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, puedas, oh Dios, traer convicción de pecado, porque solo tú puedes hacerlo. Si Jehová nos salva, no hay quien nos salve. Padre, bendito eres en este día. Te alabamos y te glorificamos, Señor. en el nombre bendito de Cristo. Amén.